Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A veces las historias más potentes no están en los grandes discursos, ni en los documentos oficiales, ni en los análisis políticos. A veces las historias más potentes están escritas con rotuladores de colores. Acaban de ver la luz casi 300 cartas que niños de toda España escribieron hace casi 3 décadas a la familia de Miguel Ángel Blanco. Cartas que les llegaron de colegios, de casas anónimas, de niños que apenas entendían el mundo, pero que sí sabían o sí conocían la injusticia, la tristeza y el miedo. Al leerlas, uno vuelve automáticamente a aquel julio de 1997, un momento que marcó a un país entero y en el que todos recordamos dónde estábamos, qué hacíamos, cómo contuvimos el aliento. Pero en esta exposición, que es fruto de una investigación de la Universidad de Navarra y que se puede ver en la web de la Fundación Miguel Ángel Blanco, la memoria no se muestra desde el análisis político ni desde las cifras, se muestra desde la emoción pura, desde lo que sintieron los más pequeños. Son cartas con letras irregulares, con alguna que otra falta de ortografía, con poesías y muchos dibujos. Hay palomas de la paz, hay corazones y también lazos, algunos azules, otros negros. Todo con esa mezcla tan pura de inocencia y verdad que solamente los niños son capaces de expresar. En una de las cartas, un niño que por su letra posiblemente no pasaba de los 10 años, escribía: «Siento mucho lo que ha pasado. Yo estoy muy triste». Y termina con una frase que desarma: «Yo soy un niño y quiero vivir en paz y libertad». Son frases que al escucharlas nos recuerdan algo esencial: que la empatía no necesita explicaciones, ni discursos, ni argumentos, que a veces basta con una palabra, con un calor, con un color o simplemente con un dibujo. Y estas cartas nos devuelven también una imagen colectiva, la de un país que, enfrentado a una tragedia, respondió unido, que salió a la calle para mostrar su rechazo más absoluto al terrorismo. Lo impresionante de estas cartas es que, aún sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, aquellos niños sí entendieron lo más importante: que alguien estaba sufriendo, que una familia estaba esperando, que el silencio de un país entero tenía un significado. Quizá por eso emocionan tanto, porque son un espejo, un recordatorio de lo que fuimos capaces de sentir juntos y de lo que nunca debemos olvidar. Están pasando más cosas. Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, además de el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, piden que cualquier acuerdo de paz con Rusia respete los intereses ucranianos y europeos a largo plazo. Todo ello mientras se ha conocido que Washington y Moscú han diseñado un plan de paz para Kiev en el que, entre otras cosas, piden a Zelensky que reduzca los efectivos de su ejército, que Ucrania no entre en la OTAN y que se retire de la región del Donbass. Berlín, Rosalía Sánchez.
Ha sido una conversación telefónica a 4 bandas, mantenida a mediodía. El canciller alemán Friedrich Merz, junto con Macron, Starmer y Zelensky, han comentado el plan de Trump, se han felicitado por la iniciativa y han puesto algunas objeciones. Insisten en que el ejército ucraniano siga siendo capaz de defender su país y con los 60.000 soldados que menciona el plan no sería posible. Además, no hablan de ceder territorios, pero sí de la actual línea de frente como punto de partida. Han quedado en seguir hablando en el G20 y en preparar un plan alternativo en el que sí estén implicadas Ucrania y la Unión Europea. Y donde ha surgido una resistencia muy firme al plan de Trump es en Polonia, que aparece mencionada como ubicación de cazas aliados en sustitución a las tropas europeas en Ucrania. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha puesto por delante que se están tomando decisiones sobre Polonia sin los polacos y que no aceptará semejante injerencia en la soberanía nacional.
Meteorología alerta de que en las próximas horas puede nevar de forma copiosa en autovías del norte de la península, con lo que pide mucha precaución a la hora de circular por nuestras carreteras. De hecho, en este momento está activado el aviso naranja por nieve en Cantabria, País Vasco y el norte de la provincia de Burgos. En la DGT está Alba Arich. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de nieve que afecta a 64 carreteras, 5 de ellas de la red viaria principal. Obligatorio el uso de cadenas y neumáticos de invierno en Navarra, en la 1 en Alsasua y en la 10 en Irañeta. Y transitable con precaución la A67 entre Cantabria en Santa Cruz de Icuña y Palencia en Camesa de Valdivia. La P66 en León en Fresno del Camino. La P1 en Burgos en Briviesca y la 1 en Árava a su paso por Nanclares de la Oca. Lo peor lo encontramos a esta hora en Asturias, País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra. Al margen del temporal encontramos varios siniestros. Un alcance corta en Jaén, la A44 en Benguibar, hacia la capital jinense. Desvío debidamente señalizado. Además, un alcance dificulta en Madrid la entrada por la 6 en Las Rozas y la salida por la 4 en Pinto. Y otro más hace lo propio en Valencia, en la entrada por la 3 a su paso por Chirivella, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y sobre todo que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Y en Valencia, la jueza que instruye la causa de la Dana ha citado como testigos a los escoltas y al chofer de Carlos Mazón en la tarde del 29 de octubre, el día de la riada. Lo hace tras interrogar esta mañana al dueño del Ventorro, el restaurante donde comió Carlos Mazón aquella tarde, y al que se perfila su sucesor y que le llamó aquel día por teléfono al secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Y en deportes, el Barça está a punto de regresar a su estadio, el Camp Nou. Teresa Vasallo.
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde volverá al Camp Nou con 45.000 espectadores en su partido contra el Athletic. Un partido en el que se volverá a ver a Lamine Yamal después de que no fuera con la selección y del que Hansi Flick está muy orgulloso.
Lamine es jugador nuestro, nos preocupamos de nuestros jugadores. La selección también cuida a los jugadores y yo creo que ha sido la decisión adecuada, que no haya disputado estos dos partidos con la selección. Pero, como he dicho antes, él trabaja duro, es muy disciplinado, es consciente de esta lesión, de estas molestias, y es un paso muy importante para él también, saber gestionar todo, y lo ha hecho muy bien.
Y ya conocemos la lista de la selección femenina para la final de la Nations League, donde Edna Imad es la gran novedad de Sonia Bermúdez y repiten Jenny Hermoso y Mapi León. Además, a las 9 hoy vuelve el fútbol en primera división con un derbi entre el Valencia y el Levante, y a las 8 y media en segunda Las Palmas Albacete.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso en el centro. Está más cubierto también en la sierra, donde no se descarta alguna nevada. Esta noche las mínimas van a volver a caer hasta los 2 grados bajo cero en el centro. Mañana las máximas se van a quedar en los 9 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la 6 en el Plantío, sentido entrada, y otro en la 4 en Pinto, sentido salida. Además de retenciones de hora punta en las entradas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Arganda, en las salidas por la 2 en Coslada y por la 3 en Rivas, en la M40, en Hortaleza, Vicálvaro y Mercamadrid, sentido A42, en Pozuelo, circulando hacia la A5, en la M50, en Majadahonda, circulando hacia la A5. En el interior hay retenciones en la salida por la 5 por cortes en el túnel. Escuchas La Tarde.
¿Y ahora qué? 24 horas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que inhabilita a Álvaro García Ortiz para el cargo de Fiscal General del Estado por 2 años, vamos con algunas claves de los pasos a seguir en los próximos días y semanas. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes y buenas tardes también a la compañía.
Bueno, ahora vamos a presentar a la compañía porque tenemos este estudio. Oye, que nos
repleto,
encanta
es el
que haya
pleno,
gente.
Pleno al 15.
Se nota nos que encanta. Viernes, se nota que viernes.
A Fernando Bonete, Jackie Julio Llorente también nos acompaña. Bueno, ayer conocíamos el fallo, Patricia. ¿Cuándo se prevé que conozcamos la sentencia?
Esa es la pregunta del millón. Sin prisa, pero sin pausa. Hay que redactar, hay que argumentar la decisión. Conocido el fallo, una semana después de finalizar el juicio, la sentencia, según fuentes jurídicas, nos dicen que podría estar antes del puente de diciembre o en torno a esa fecha. Posiblemente, es una probabilidad. Hay que tener en cuenta que es una sentencia con votos particulares. Así que tranquilidad, que no hay plazos.
Álvaro García Ortiz, ¿debe dejar el puesto en cuanto le sea notificada la sentencia?
La sentencia surte efecto en cuanto sea notificada. Y la sentencia dice inhabilitación como fiscal general, y no solo quedará inhabilitado como fiscal general, también como fiscal porque hay dolo. Y según el estatuto fiscal, nos explican fuentes fiscales a COPE, al haber delito queda inhabilitado. Como fiscal general está en comisión de servicio.
Una curiosidad, Patricia, porque decíamos que ayer conocíamos el fallo, ha sido condenado a 2 años de inhabilitación, pero también hay una multa económica. Esos 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador.
Y las costas.
Y las costas del juicio, efectivamente. ¿En qué momento tiene que aflojar la pasta? ¿Debe entregar el dinero de una sola vez o no?
Bueno, ¿esto cómo se hace? En el pago de la sentencia lo puedo hacer ingresando la cantidad en el juzgado. Lo normal es que sea mediante transferencia a la cuenta del juzgado. Hay un plazo de 20 días y en el caso de que no pague, la parte acreedora puede solicitar que se ejecute la sentencia y eso podría implicar el embargo de bienes. En general, la cantidad debe pagarse en su totalidad, no en plazos. Para fraccionar sería a través de un acuerdo y todo dependerá de las circunstancias y del caso.
Patricia, ¿cuándo podría el gobierno activar la vía de un posible indulto para Álvaro García Ortiz?
Bueno, primero hay que esperar a que haya sentencia, esté notificada. Uh-huh. El indulto es decisión del gobierno a petición del ministro de Justicia, que es un ministro que tiene medio gobierno. Y no tiene por qué decidirlo ni pedirlo al condenado, pueden hacerlo terceros en su nombre. El tribunal sentenciador tiene que emitir un informe que no es vinculante y ya sabemos lo que va a decir el tribunal sentenciador del Supremo en el caso de la petición de un indulto. Y también es necesario el informe de la Fiscalía. Ya sabemos qué pasó con los condenados del procés necesario para que Pedro Sánchez gobierne, y en el caso de que el tribunal sentenciador informe en contra, el gobierno solo puede dar un indulto parcial, la remisión de una parte de la pena.
¿Cuándo podría su defensa presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?
Pues en cuanto se notifique de forma oficial, y en primer lugar podría presentar un incidente de nulidad de sentencia en el Supremo, del que Álvaro García Ortiz ya conoce la respuesta. Es un trámite imprescindible para presentar el recurso en el Constitucional de Conde Pumpido. Una sentencia que le condena por 5-2, y esos votos particulares, partidarios de su inocencia o no culpabilidad, son argumentos en los que podría basar su recurso para presentarlo en el Constitucional.
Pues quédate con nosotros, Patricia, que luego te voy a preguntar por el futuro judicial y penitenciario de José Luis Ábalos y Koldo García, que hay también novedades sobre este asunto. Pero antes, hoy están en la tarde, les escuchábamos hace un momento, Fernando Bonete y Julio Llorente. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Del se ha hecho justicia a golpismo judicial, las reacciones a este juicio histórico y a esta condena igualmente histórica se sitúan en los extremos. ¿Cómo lo veis? ¿Os esperabais algo así?
Bueno, que se ha hecho justicia no me parece nada sorprendente. Hacerse se ha hecho, haya sido el fallo, justicia se habría hecho. No, que yo conozca, no ha habido ninguna irregularidad en el proceso. En cuanto a lo de el golpismo, me parece una auténtica salvajada. Pero por otra parte, también lo llego a entender, puesto que la narrativa, el relato que se ha construido es este. Porque no olvidemos que esto es una batalla que se puede haber perdido, pero hay muchas batallas todavía que van a venir. Está el hermano del presidente, está la mujer del presidente, está el caso Koldo Ábalos Cerdán. Es decir, alimentar esta narrativa es conveniente, puesto que si al final los jueces, parece ser, por el relato que se ha construido, van en contra del progresismo, de la progresía de este país y de la izquierda de este país, pues todas las resoluciones que salgan en contra, que tengan que ver con algo relacionado con el PSOE, es que son una injusticia. Entonces, esto es una preparación de lo mucho que falta por venir.
Y una cosa, ¿quién ha dicho lo del golpismo?
El propio gobierno.
Y Martín Pallín. Uh-huh. Un magistrado emérito de la Sala Penal.
La ideologización es ciega. La verdad, mucho más que la ignorancia. Pero bueno, ese es otro tema. Yo diría, como Fernando, que no hay dos extremos. Hay un extremo que impugna el fallo judicial, que niega la legitimidad del fallo judicial, y un justo medio que respeta el fallo judicial. Es que se están pronunciando sobre el fallo sin siquiera haber leído la sentencia. Ninguno de nosotros ha podido leer la sentencia. ¿Cómo puedes pronunciarte sobre un fallo judicial sin haber leído la sentencia? Sin conocer su argumentación, la tesis defendida, etcétera, etcétera. Es que me parece verdaderamente delirante. Delirante también es que el gobierno, que debería velar por el buen nombre de las instituciones, que debería de algún modo custodiar su prestigio, se dedique a mancillarlas. Es el propio gobierno de España el que ataca las instituciones del Estado, cuando debería ser el primer encargado en custodiar su buen nombre y su reputación. Y luego un tercer apunte, brevísimo. Se trata de invertir el recto orden de las cosas, el sano orden de las cosas. el fiscal general del Estado ha sido declarado culpable. Ahora se le trata de presentar como víctima de una conspiración judicial, de una conspiración judicial cuyo propósito último sería atentar contra el gobierno de España. Es todo tan delirante que tenemos que frotarnos los ojos para creérnoslo. Hemos alcanzado unas cotas de degradación que hace 5, 6, 7 años ni siquiera podíamos imaginar. Lo que nos recuerda que los logros civilizatorios son muy frágiles y que debemos cuidarlos con mucho mimo, porque si no ocurren cosas como esta.
Os invito a escuchar la siguiente frase. La ha pronunciado esta mañana Felipe González, el ex presidente del gobierno, en el Palacio Real, después de recibir de manos del rey el Toisón de Oro, la máxima condecoración que otorga la Casa Real.
No es cierto que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido es entre nosotros. Por eso creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable si se afirma la paz civil como valor supremo. Entender esto fue la grandeza de la transición.
Claro, yo me pregunto si ahora que celebramos los 50 años de democracia tenemos que apelar a la paz civil, es que tenemos una sociedad completamente fracturada. ¿Qué estamos haciendo mal?
Estamos haciendo mal, en mi opinión, que no tenemos un proyecto de país. Y aunque quisiéramos, es que no podríamos tenerlo, porque para tener un proyecto como país y tener un futuro como país, o pensar juntos ese futuro y construirlo, necesitamos tener un gobierno que pueda articularlo. El gobierno actual no tiene ya la mayoría para articular, y lo sabemos desde hace tiempo, no tiene ya la mayoría a poder articular ese proyecto. Llevamos 7 años hablando del proyecto del problema de la vivienda. ¿Qué hemos hecho para solucionarlo? Nada. Llevamos ya mucho tiempo hablando del problema de seguridad que hay en nuestro país o de los problemas que están dando en seguridad en muchas ciudades españolas. ¿Qué hemos hecho para solucionarlo? Nada. Llevamos mucho tiempo hablando del asunto de la inmigración en nuestro país y de llegar a un consenso nacional juntos. ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto como país. Cuando no hay un proyecto como país, hay un vacío. Y ese vacío se llena, al final, con las broncas, con los extremismos, con la violencia. Y desde luego es lo que les conviene, porque al final lo que estamos asistiendo es a la degradación de la democracia hasta el punto de que ya no es una democracia, es una partitocracia, es el interés de estos partidos en detrimento del beneficio de los ciudadanos españoles que quieren ver solucionados sus problemas, pero que no hay manera de que se vean solucionados porque no están con la ciudadanía, están a otra cosa.
Si me permites, están los que tienen que legislar, están haciendo comisiones de investigación continuamente.
Para salir
en los medios de comunicación.
Para crear memes. Uh-huh. Si esas son las comisiones de investigación,
tanto,
una creación de memes.
No se legisla.
Sí, totalmente. Yo coincido con Fernando en que lo que vivimos semeja más una partitocracia que una democracia. ¿Por qué? Porque lo que prevalece no es el bien común, sino el bien privado de cada partido político. El fin último de la acción de los partidos políticos no es el bien general, no es el bien común de los españoles, como debería ser, sino su propio bien. El bien de los partidos, que muchas veces está reñido, como vemos dolorosamente claro hoy, muchas veces está reñido con el bien común. Diría que el motivo de esa fragmentación, de esa quiebra de la paz civil a la que se referían tanto Felipe González como Fernando, es la sobrepolitización. Nuestra sociedad está politizada, sobrepolitizada en el mal sentido de la expresión. No lo juzga todo con criterios ideológicos. El prójimo se convierte en rival ideológico, se convierte en el peor de los casos en enemigo, en un enemigo al que hay que batir y no en un amigo con el que hay que convivir. Diría, por completar lo que decía Fernando antes, que el gran problema de España no es solo que no haya un proyecto, no haya un proyecto de país, un proyecto que aúne las voluntades de los españoles, sino también la proliferación de proyectos fragmentarios incompatibles entre sí y que nos enviscan unos contra otros.
Y que buscan el interés
Exacto.
de ellos, de los partidos.
Exacto.
Bueno, estamos analizando los escenarios que se abren tras la condena que inhabilita para su cargo al fiscal general del Estado y recibimos en este programa la visita de Salvador Viada, que es fiscal jubilado y expresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Salvador, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Un placer, gracias por invitarme.
Me imagino que satisfecho con la sentencia, porque como asociación os jugabais mucho, Salvador, ¿no? Si el fiscal era declarado inocente. ¿Por qué decidisteis, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, personarse en este juicio contra el fiscal general?
Pues mire, asumimos un enorme riesgo, porque una sentencia absolutoria hubiera significado dentro de la institución, con la enorme polarización que se ha creado dentro de la misma a consecuencia de este asunto, pues prácticamente, bueno, primero que los compañeros no están cómodos dentro de una asociación que está ahí peleando contra fantasmas que luego el tribunal dice que no existen, ¿no? Entonces dices, esto hubiera sido internamente un palo, pero desde fuera el acoso hubiera sido terrible. El fiscal general del Estado en cuestión, a lo largo del tiempo, ha ido expedientando en este momento a dos de la Ejecutiva, o a tres de la Ejecutiva, han sido expedientados por el fiscal, por distintas razones. Pero claro, no quiero ni pensar lo que hubiera podido ser esto con Álvaro García Ortiz al frente de la institución, después de haber obtenido una sentencia absolutoria, acusado por una asociación pequeña de fiscales. ¿Por qué nos presentamos? Pues mire, desde el principio vimos que la institución en este asunto no estaba dispuesta a actuar como en otro asunto corriente, en otro normal. Al principio, cuando todo esto empieza, nadie sabía, no se sabía, que el fiscal general del Estado era el autor último de esa nota, porque entonces nadie, en fin, nos lanzábamos a ver quién había filtrado el correo efectivamente, sino la nota, que parecía ya escandalosa. Pero no sabíamos que había sido él, pero vimos que la institución se cerraba y no había manera de, ni que diera datos, ni que aportara información, incluso a requerimiento del magistrado encargado del asunto entonces, el fiscal, el instructor del Tribunal Superior de Justicia, se apartó a los fiscales que llevaban este asunto en origen, se les ordenó que pidieran el archivo y lo rehusaron, por lo tanto, se tomó esa decisión de quitarles el asunto para pedir el archivo otro fiscal designado ad hoc, ni siquiera alguien del Tribunal Supremo o alguien de Madrid. Se buscó uno de Extremadura. Y vimos que la institución estaba actuando protegiendo al fiscal general del Estado. Claro, en esa situación, cuando ya se abre el juicio ante el fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, el juicio, el procedimiento ante el fiscal general del Estado, dijimos, bueno, es que aquí no va a haber un fiscal. O sea, tiene que haber un fiscal. Un procedimiento como este necesitaba que tuviera un fiscal. En la medida de lo posible, puesto que no actuábamos en tanto que fiscales, pero sí como asociación de fiscales a través de un abogado que había sido fiscal también.
Por tanto, Salvador, os presentáis para corregir la anomalía de que la Fiscalía no acusara al fiscal general. Claro, es que todo era inédito en este juicio. ¿Para vosotros había suficientes pruebas para llegar a este fallo de condena?
Hombre, vamos a ver. La prueba directa en este asunto es muy difícil, especialmente cuando el investigado la destruye. Entonces, claro, si destruye la prueba, pues entonces, no, ya estoy limpio, he destruido la prueba. Digo, hombre, no, eso no es así, no funciona así. Entonces, cuando te destruyen la prueba directa, y dirán, hombre, es que ese, no había nada en el correo. Bueno, pues enséñanoslo, no destruyas la prueba, vemos que no hay nada, ya no hay ni proceso. Pero no, la destruye. Entonces, claro, hay que buscar pruebas indirectas, hablamos de pruebas directas e indirectas, indicios, para desvirtuar la presunción de inocencia que está vigente hasta el final, hasta que se dictó, en fin, se acordó la condena. ¿Y cuáles son esas pruebas indirectas? Pues hay un conjunto de indicios convergentes, algunos de mucho peso, otros de menos peso. Todos los valoramos con cuidado, pensando que nos la jugábamos. Y sí, yo estaba convencido de que había prueba suficiente para acusar. La condena es algo que ni incluso trabajando como, en fin, propiamente como fiscal y en asuntos propios, nunca estás seguro, porque nunca sabes si tus argumentos convencen o no al tribunal o al juez. Pero para acusar, para formar un escrito de acusación sólido, había suficientes. Claro, se quiere atacar esto, sobre todo por gente que no domina la materia. A mí me sabe mal porque incluso un gran amigo mío de Barcelona, que no está convencido de la culpabilidad, pues me dice, es que no hay pruebas. Digo, sí, hay pruebas indirectas. Es que eso no son pruebas. Bueno, es que las pruebas indirectas sí son pruebas. Y un conjunto de indicios, digamos, convergentes en el mismo sentido, con unos escasos contraindicios, todos apuntando en una semejante dirección, conducen a una conclusión acusatoria. Y es algo, o conclusión de la culpabilidad, y es algo frecuentísimo en el derecho penal. Yo diría que más de la mitad de los asuntos se resuelven a través de indicios. Bueno, pues este es el tema. Lo que pasa es que cuando se quiere atacar la sentencia, oímos se tiene que atacar el proceso, el estribillo, no hay pruebas. Ayer lo dijo incluso El ministro que es candidato a la Comunidad de Madrid,
no Oscar, me acuerdo, López.
Oscar López. Es que no hay pruebas, y condenar a alguien sin pruebas. Yo, pero señor, esto es más grave, si quieres lo podemos comentar un poquito, me deja hacer una puntualización, pero es que sí hay pruebas. Lo que ha dicho este señor, que es ministro, no es simplemente una opinión.
Bueno, y además desde el gobierno que está diciendo que respetan la sentencia, pero no la comparten, pero siguen defendiendo la inocencia del fiscal general del Estado. Esto desde el gobierno, desde el Ejecutivo.
Claro, pero es que es un ataque mucho más directo, porque este señor lo que dice no es que no comparto la sentencia, está diciendo que la han condenado sin pruebas. Uh-huh. Y que un ministro del gobierno esté diciendo que el Tribunal Supremo es capaz de condenar sin pruebas. Pero usted ¿de dónde ha salido? Esto es un ataque grosero al Estado de Derecho. Antes se decía por aquí que no tenemos proyecto de país, que nos falta... Felipe González aludía a la paz civil. Mire, cuando cuando la cohesión del país se va resintiendo, lo que nos tiene realmente unidos y seguros jurídicamente es el Estado de Derecho. Es el respeto a la separación de poderes. Es la prohibición de la arbitrariedad. La seguridad de que las actuaciones, instituciones actúan con imparcialidad. Que ese tipo de cuestiones, el someterse al principio de legalidad, todo eso es lo que nos cohesiona de alguna manera y es la base para crear más cosas. En definitiva, la democracia. Claro, cuando tú te pones ya a decir que, oiga, que los jueces, pues ¿qué estás haciendo? Atacando a un pilar, a un poder fundamental del Estado, directamente, al más ni menos que al Tribunal Supremo, y con una auténtica memez. Porque esto es una memez.
Salvador, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo se puede reparar el daño enorme que se ha hecho a la institución, a la Fiscalía General del Estado, y a ese trabajo diario y esforzado de cientos de fiscales cada día en toda España?
No, miles, somos 2.800. Y la inmensa mayoría, ha habido unos cuantos que han estado respaldando al fiscal general del Estado en esta materia. Pero, con independencia de ello, su trabajo diario es el trabajo de las trincheras, el trabajo de que se aplique la legalidad con imparcialidad. En fin, que son unos funcionarios que llegan ahí a través de una oposición durísima y con la intención de aplicar la ley con imparcialidad en todo caso y proteger los derechos de los ciudadanos. Este es el Ministerio Fiscal. El daño causado es muy grande. La división que se ha creado es enorme. Aquel aplauso al fiscal general del Estado cuando
salió hacia el juicio.
Eso, en fin, a mí me duele. Cada uno aplaude lo que quiere, pero a mí me duele. Como me duele mucho más por la trascendencia institucional que tiene las invectivas que tuvieron que soportar los testigos de la UCO cuando estaban declarando frente al Tribunal Supremo, aguantando incluso un insulto por parte de alguien que estaba en el público. Eso, en ese público había muchos fiscales. Eso no puede ser. O sea, es que un fiscal no puede hacer eso. Entonces, esa falta de comportarse en temas tan, tan importantes, desde mi punto de vista, expresa esa enorme división que hay en la carrera. Piense por otra parte, le traslado mi pensamiento por otra parte, no le digo que usted lo piense, pero se le traslado mi pensamiento, de que en estos años, casi dos años, que Álvaro García Ortiz ha estado al frente de la Fiscalía, se ha producido una modificación de la composición de la cúpula de la Fiscalía. Es decir, se han nombrado a muchos fiscales del máximo rango por razones fundamentalmente de afiliación asociativa al fiscal general del Estado. Claro, cuando yo oigo al presidente del gobierno decir ¿quién le pide perdón al fiscal general del Estado ahora? ¿Quién se disculpa? Yo le diría al fiscal general del Estado, al presidente del gobierno, diga ¿quién se disculpa ante la carrera fiscal de esto en lo que nos han metido? ¿Quién se disculpa ante todos los fiscales postergados como consecuencia de que el fiscal general del Estado nombrado por él ha estado ascendiendo, incluso en algún caso con desviación de poder, a fiscales de su asociación? ¿Cómo se reparan esas carreras que se quedan frustradas como consecuencia de esta actuación de una persona que ha demostrado, que ya desde el principio se vio que no era idónea y que tenía esa carga, desde que le prorrogó el gobierno, de haber sido condenado en el Tribunal Supremo por desviación de poder? Esto es la culminación de un proceso realmente penoso para la Fiscalía.
Pues Salvador Viada, es presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Salvador, muy amable, gracias por venir hoy a la tarde de COPE.
Por eso lo agradezco yo por invitarme. Muchísimas gracias.
Gracias, Salvador. Bueno, os decía antes que también hay novedades que pueden complicar el futuro inmediato para Ábalos y para Koldo García. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha citado para el próximo jueves 27 al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Decidirá si modifica o no sus medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, una pena que la acusación popular eleva hasta los 30 años. Y la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión para Koldo García. Vuelvo contigo, Patricia. El juez convoca esa vista, lo que se conoce en el argot de los tribunales, una vistilla. Explícanos qué es una vistilla y qué puede ocurrir el próximo jueves. ¿Podrían ir a la cárcel Ábalos y Koldo?
Hay que esperar a ver qué van a pedir. Es una vistilla, como decía, se celebra petición de anticorrupción y de las acusaciones populares. Pero hay que tener en cuenta que el juez Leopoldo Puente hace unas semanas, en uno de sus autos, ya advertía de que podía aumentar el riesgo de fuga a medida que llegase la fecha del juicio y que las medidas cautelares podían cambiar. Las medidas que tienen hasta ahora son pues, prohibido salir de España, retirar el pasaporte y comparecencias quincenales, las mismas que tiene Santos Cerdán en este momento tras salir de prisión. La única vez que el juez concedió la prisión fue a petición de Alejandro Luzón, del fiscal jefe anticorrupción, que fue en el caso de Cerdán. En el caso de Koldo y de Ábalos fueron las acusaciones populares y ahí el juez Leopoldo Puente mantuvo las medidas cautelares. Ahora, el hecho de que pidan anticorrupción y las acusaciones, esa vistilla para revisar las medidas, bueno, pues sobre todo creo que habrá que estar atentos a lo que pida el fiscal jefe anticorrupción. Y bueno, pues no sé si no se descarta que pidan cárcel, porque ya la han pedido, que pidan cárcel, que se pueda conceder o que pueda ser bajo fianza. Eso tenemos que esperar hasta el jueves a ver qué.
Pues el jueves tendrá lugar esa vistilla. Todo lo que pase nos lo cuentas, pero vamos, que podrían ir a la cárcel.
Hay que tener en cuenta que ellos hasta ahora pues, han respetado esas medidas cautelares.
Bueno, pues el jueves saldremos de dudas. Gracias, Patricia, también a ti.
A ti.
Hoy estamos celebrando, por cierto, el Día Mundial del Saludo, rescatando este hábito que poco a poco pues, va desapareciendo. Porque ya, por ejemplo, los vecinos, poco nos saludamos cuando nos encontramos en el ascensor o en el portal, Rosa Rosado.
Bueno, Pilar, hay algunos que bajan la mirada y todo, como si no te hubieran visto al entrar.
O te vas al buzón y miras a ver si tienes cartas para no compartir ascensor.
Bueno, eso se hace. Eso, hombre, y tanto que se hace. Bueno, yo lo he hecho alguna vez y veo que el que entra en el ascensor también. No me cae muy bien, ¿eh?
Esto aquí lo hacemos todos, Fernando.
Sí, pero yo soy de pueblo y al final los de pueblo seguimos saludando.
Ah, bueno.
Yo saludo si veo.
No, yo igual, ¿eh? Yo igual.
Sí. Pero que no, déjate, que alguna vez no nos apetece, que tenemos mal día y dicen mal día.
Puede ser. Y luego están esos que no responden a tu saludo. Eso ya me parece una mala educación.
Eso es de muy mala educación.
Y agacha la cabeza.
Bueno, el que te ve venir.
Como si hubiese visto un trago.
Yo tuve un jefe que si te lo cruzabas por el pasillo, agachaba la cabeza para no saludarte.
¿Ah, sí?
Hombre, pero todas las veces digo, pero vamos a ver.
Muy mala educación
es
eso.
Muy mala educación. Hay gente que es mal educada, pero fijaos, esta es una buena idea para cuando no te devuelven el saludo.
Buenas tardes, gente. Cuando llego a un sitio y doy los buenos días o las buenas tardes y no me contestan, seguidamente, después de unos segundos de espera, cojo y digo, señores, retiro los buenos días. Y los atan algunos. Buenos días, buenas tardes.
Me gusta
y después el saludo con los amigos, que hace unos... Y rejopo. Y ya, eso es ya que ya ahí hay amistad profunda.
Bueno, sí,
buenas
es verdad.
Tardes, gente.
Es verdad que la amistad profunda o no, porque hay zonas, por ejemplo, en el norte se dice mucho eso de apa, apa, apa. Y dices tú, bueno, pues nada, apa, pues apa. Entonces, bueno, hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Saludos diferentes, incluso, bueno, pues esa gente que nos saluda, o que sí. ¿Vale? En el 607-150602.
Día Mundial del Saludo. Hay día para todas.
Aquí todos somos muy simpáticos.
Eso es, siempre saludamos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE. El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
¿Ese crucero que imaginas? ¿En Viajes El Corte Inglés? Lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier. Número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday de Afflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Afflelu. Ver condiciones.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora. Se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues avanza la tarde y nos hemos plantado ya en las 4:39 y aquí continúan conmigo Julio Llorente y Fernando Bonete. Vosotros no habíais nacido, pero seguro que habéis visto varias veces este momento histórico.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
Bueno, decía que claro, vosotros es que sois muy jóvenes, no habíais nacido. Esto es la proclamación del rey de España, Juan Carlos I, era el 22 de noviembre de 1975, ocurría en el Congreso de los Diputados. Mañana se cumplen 50 años de aquel momento clave en nuestra historia reciente. Hoy, 21 de noviembre, el rey Felipe ha impuesto el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, y en su discurso se ha acordado precisamente de los protagonistas de la transición.
Ese espíritu, el de la transición, el del entendimiento, sigue siendo la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España. Muchas gracias.
Palabras como entendimiento cobran un nuevo sentido hoy día, porque ¿qué tenemos 50 años después? ¿Cómo ve nuestra sociedad actual todo lo que hemos pasado desde entonces? ¿Se valora lo suficiente nuestra transición? Una encuesta realizada por el Instituto 40DB nos muestra un dato que es para analizar cuando menos. Casi una cuarta parte, es decir, más o menos un 24% de los jóvenes en edad de votar entre los 18 y los 28 años, opina que en determinadas circunstancias es preferible un régimen autoritario a la democracia. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar: ¿qué saben los jóvenes sobre Franco? ¿Qué piensan del franquismo?
El tema de los fusilamientos, que hizo mucha obra pública construyendo pantanos, que creó la seguridad social y hasta ahí, que había muchas cárceles políticas.
Había un montón de problemas en la sociedad.
Fue un periodo en España caracterizado por una dictadura, ¿no?, gobernada por Francisco Franco, y que fue después de finalizar la Guerra Civil con el vencimiento del bando nacional.
Hay más, casi la mitad desconocen cómo murió Federico García Lorca y no todos tienen claro lo que pasó en la transición.
¿Cómo la transición? ¿De que murió él o cómo?
Para la sociedad supongo tuvo que ser mucho cambio, ¿no? Pasar de una dictadura de repente una democracia. Pero bueno, supongo que implicó a nivel internacional pues aumentar las relaciones de España con el resto de países, a nivel de Europa, y un cambio de gobierno súper sustancial.
La canción de Jarcha de 1976, que se convirtió en todo un himno precisamente de la transición, está volviendo a sonar este año en los actos que el gobierno ha preparado para este 50 aniversario de nuestra monarquía parlamentaria. Hoy, por cierto, no ha estado presente el rey emérito, aunque Juan Carlos I sí estará mañana en el almuerzo familiar por estos 50 años. Fernando, Julio, ¿qué pensáis cuando escucháis que los jóvenes de hoy día creen que a veces un régimen autoritario es preferible a la democracia?
A ver, yo entiendo el descontento con la democracia, sobre todo por lo comentado anteriormente, en la anterior parte del programa, de que no me parece que estemos viviendo en una democracia precisamente, sino una partitocracia, y que los partidos no están interesados en el interés público, el interés de la ciudadanía y en los problemas que de verdad preocupan a la gente, y prueba de ello es, sin irnos más lejos, lo que mencionaba antes, de la vivienda como muchos otros, pero está claro que no entiendo ni comparto la preferencia por el autoritarismo ni por la dictadura. Para arrepentirse de estas palabras hay que vivir una dictadura y hay que vivir el autoritarismo. Entonces te das cuenta, ¿no?, de la barbaridad que dices. Pero sí entiendo, de verdad, el descontento con la democracia o la partitocracia, en el sentido de que cuando no se dan respuestas a tus problemas y pasan los años y siguen sin darse respuesta a los problemas, e incluso ocurren acontecimientos de importancia vital para un país, o incluso grandes desastres, como hemos visto en la Dana, como hemos visto en el apagón, como hemos visto en los terribles incendios que sucedieron en agosto, e incluso en esas circunstancias excepcionales se sigue sin dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, lógicamente empiezas a buscar alternativas, y ya no solo alternativas entre los partidos políticos, porque han pasado muchos de ellos y siguen sin hacer nada, sino incluso alternativas a las formas de Estado. Entonces, entiendo el descontento, aunque no comparta la forma que se prefiere para darle solución.
Sí, yo también lo entiendo. Y creo que no resulta de una convicción, sino de un desencanto. No creo que en los jóvenes haya una nostalgia del autoritarismo. no era tanto una nostalgia al autoritarismo.
No, porque no la han vivido.
Claro. Bueno, aunque a veces las nostalgias más peligrosas son aquellas cuyo objeto es lo que no hemos vivido. Hay nostalgias, sentimos muchas veces nostalgia de cosas que no hemos vivido, pero bueno, ese es otro tema que nos llevaría muy lejos. No percibo tanto una nostalgia de autoritarismo como un rechazo de sus condiciones de vida actuales. Hemos mencionado antes el problema de la vivienda, hemos mencionado antes la precariedad salarial, la pérdida del poder adquisitivo. Luego, sí reconozco que en ese error, en el error de fantasear con un régimen autoritario, subyace una intuición verdadera. No basta con la forma de gobierno. También tenemos que preguntarnos por el horizonte del gobierno, por el fin del gobierno. Una democracia que no procura el bien común, una democracia en la que prevalecen los intereses de los partidos políticos, no es una democracia plena. De hecho, es una democracia degenerada. Es un régimen en el que vivimos, no es un régimen democrático stricto sensu. Es un régimen demagógico. Vemos que los partidos políticos posponen los intereses de la ciudadanía precisamente para procurar su propio interés. Vemos que los partidos políticos anteponen el bien partidista, el bien propio, al bien común. Por tanto, se explica el error de muchos jóvenes si consideramos todo esto.
Bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué saben nuestros jóvenes del franquismo y de la transición. Emilio Cerda es profesor del Instituto de Educación Secundaria Palomeras Vallecas en Madrid. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, ¿qué edades tienen tus alumnos? ¿A qué cursos das?
Pues, a ver, tengo distintos cursos. Los mayores tienen 17 para 18, están preparando la EBAU, son segundo de bachillerato. Luego tengo un cuarto de la ESO, que tienen de 15 para 16. Y luego tengo segundos de la ESO, son más pequeños, tienen de 13 para 14.
Estudiáis este año. Historia contemporánea, la guerra civil, dictadura de Franco y transición, ¿verdad?
Efectivamente, esto se ve en segundo de bachillerato y también en cuarto de la ESO.
Y se estudia profundamente estos contenidos, porque sí es verdad que a veces, yo lo que recuerdo, ¿no?, cuando estudié, eran otros tiempos, también es verdad que estudiabas el siglo XX y cuando llegabas a la transición es que había terminado el curso y nunca se estudiaba en profundidad.
A ver, esto varía mucho, pues, en función del curso, en función del profesor. Yo puedo decir que yo lo doy siempre. Al menos, tanto en cuarto como en segundo de bachillerato. Y mis compañeros, los que han segundo de bachillerato, la gran mayoría, la inmensa mayoría, también. En cuarto de la ESO, yo sé que hay compañeros que a veces que no llegan. Ahora es mucho más fácil llegar a la transición y al franquismo. Bueno, ahora, de hecho, hay que llegar. Porque es que hasta hace unos años, con la ley antigua, tenías que dar 19 y 20 en un solo curso. Ahora solo das el siglo XX, entonces es mucho más fácil profundizar en cuarto de la ESO. Segundo de bachillerato, pues sí que hay una presión mayor, porque tienes que acabar el tema, tienes que dar hasta la España actual. Son unos temas que se ven ya en la tercera evaluación, que suele ser la más corta. Y bueno, pues siempre se puede profundizar más, pero claro, en un temario que empieza en Atapuerca y que acaba en Rajoy...
Claro.
Hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos, efectivamente, dicen los profesores y con razón. Hemos querido comprobar el conocimiento que tienen nuestros jóvenes de este momento de nuestra historia. Les hemos preguntado quién era el presidente del gobierno cuando muere Francisco Franco.
No tengo idea.
Yo tampoco.
No. No. Ni idea tampoco.
Bueno, o sea, no había presidente cuando su muerte comienza, ¿no? El periodo de la democracia y empieza Felipe González.
Españoles. Franco ha muerto.
La cantidad de veces que habrán escuchado esta frase, seguro, y no saben que era Carlos Arias Navarro. Emilio, desde tu experiencia como profesor, ¿tienen muchas lagunas?
Bueno, a ver, lagunas tienen y bastantes, la verdad. A ver, es que, por ejemplo, en cuarto de la ESO, ellos hasta los 15-16 años no han visto nada de historia contemporánea. Lo ven ese año. Y posteriormente en segundo de bachillerato. Realmente, claro, si el alumno no tiene un interés por seguir investigando después, le estamos hablando de que, por ejemplo, al gobierno de Arias Navarro es media clase. Media clase en una vida se olvida,
claro,
realmente.
Claro,
entonces... les puede sonar, también digo que bueno, habrá muchos que sí que les suene, pero claro, si no han seguido por ahí, además ahora la historia de España no es obligatoria hacerla en la EBAU siquiera, que hace unos años sí, pero ahora ya no. Optan entre historia y filosofía. Entonces, pues claro, no todos los alumnos, si estos tienen entre 20 y 28 años, puede ser que haga 8 años que dedicaron uh-huh. media clase al gobierno de Arias Navarro. Es muy complicado que se acuerden de esto.
Es complicado, efectivamente. Pues, profesor...
Sí, es como si me preguntas a mí, pues que te diga las valencias, ¿sabes?
Claro.
O algo de química. Para ellos es un detalle.
Una cosa que se estudia de pasada y puntualmente, lógicamente, no se retiene, no se recuerda. Profesor Emilio Cerdá, Emilio, muy amable, gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a usted.
Muy amable. La verdad que el dato es llamativo. El 24% de los jóvenes, casi una cuarta parte, no ven mal un régimen autoritario. Nos acompaña también Sebastián Mora, que es sociólogo y es profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Sebastián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te sorprende, Sebastián, este dato? ¿Esta idealización de la dictadura que tienen algunos jóvenes?
En cierta medida me sorprende, pero en cierta medida es ya fruto de una tendencia que llevamos años viviendo. Se ha destacado mucho ese 24% de los jóvenes y se ha destacado poco el 17% de la población general, incluso mucha gente que sí que vivió al menos los coletazos de la dictadura. Y yo creo que eso corresponde no solo a un ciclo que estamos viviendo en España, no solo a que hayamos tenido una historia donde hay una dictadura a 50 años vista, sino también una tendencia de carácter global. Es decir, lo que está pasando a los jóvenes en España está pasando a los jóvenes en Francia, está pasando a los jóvenes en Estados Unidos, está pasando a los jóvenes en muchos países de nuestro entorno.
¿Pero por qué crees, Sebastián, que se produce? ¿Por, no sé si desconocimiento o el trabajo precario, el problema de la vivienda, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes? ¿O pesa también la influencia de las redes sociales?
Yo creo que es un mecanismo tremendamente complejo. Yo creo que antes estabais comentando, y a mí me parece fundamental, hay una crisis profunda de la democracia. Y de la democracia en el ámbito global, no simplemente en el ámbito de España, ¿no? Y a veces como que absolutizamos lo que estamos viviendo para buscar explicaciones dentro de nuestro entorno, ¿no? Y tenemos una visión muy parroquiana de lo que nos pasa. Y en definitiva, cuando se escriben algunos autores americanos porque muere la democracia, no estaban pensando especialmente en España, ni siquiera estaban pensando en Europa, ¿no? Sino que hay un proceso o un ciclo de un nuevo autoritarismo en el ámbito de la política que es global, que no es solo en nuestro entorno. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro entorno tiene nombre propio y tiene nombre de no hace tantos años, porque en historia hablar de 50, 60, 70 años no es nada, ¿no? Entonces nosotros le ponemos esos nombres igual que en otros ámbitos le están poniendo otros nombres, ¿no? Entonces, evidentemente es fruto del desconocimiento de la historia, pero es fruto de procesos globales y en nuestro entorno especialmente es fruto, lo estabais diciendo, de condiciones materiales, sociales y de incertidumbre vital.
Sebastián, ¿por qué los chicos parecen más atraídos por discursos autoritarios que las chicas?
Bueno, yo creo que forma parte también de algo que ha sido muy clásico. Cuando en todas las encuestas se habla de las encuestas de valores, el ámbito femenino es mucho más abierto a situaciones de mayor tolerancia, de mayor cuidado, de mayor flexibilidad en las opiniones frente a la cultura, más de los hombres, que es mucho más cerrada, más categórica y mucho más enfocada en elementos muy, 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 muy concretos y con una especial virulencia. Yo creo que eso forma parte también de una cultura que hemos vivido donde cada uno ha jugado un rol determinado.
¿Y es una etapa pasajera vinculada a la juventud o estamos ante un cambio estructural en los valores de las nuevas generaciones?
Yo creo que estamos viviendo un cambio estructural a nivel social. 17% de personas que no son jóvenes. Es decir, la población general está en el 17%. Y estamos hablando que las personas entre 45 y 60 años, el 16%. No podemos centrarlo en ese cambio generacional. Nos llama mucho la atención, pero en el carácter global, mirando en términos sociológicos generales, estamos viviendo un ciclo de mayor autoritarismo. Y es verdad que los jóvenes, por su circunstancia social, 9 puntos más de exclusión severa que la población general, mayor desigualdad, pérdida de renta, poco acceso a la vivienda, y en un momento de incertidumbre, con guerras, con... De alguna manera, como dice algún filósofo, apocalipsis sell, el apocalipsis vende. En un momento de incertidumbre muy global, evidentemente los jóvenes siempre todos lo viven, iba a decir lo vivimos, lo viven con mayor intensidad.
Bueno, está muy bien, Sebastián, sentirse siempre joven.
Bueno, con
joven.
60 años ya.
Está muy bien sentirse joven. ¿Hacia dónde nos conduce todo esto?
Bueno, si hacemos proyecciones desde lo que hay, la verdad que da un cierto miedo. Da un cierto miedo. Hay una visión del horizonte con un cierto pesimismo, ¿no? Y mucha gente empieza a hablar de aquello de Gramsci, ¿no? El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, porque queremos aferrarnos a que es cambiable, pero las tendencias son muy complejas. Yo sí que creo que empiezan a aparecer como grietas de un renacimiento de preguntarnos más en profundidad, ¿no? Hemos hablado también hace una semana de un cierto resurgimiento del ámbito espiritual religioso, de un cierto resurgimiento de la solidaridad, de un cierto compromiso solidario de los jóvenes, recordemos la Dana. Es decir, yo creo que hay síntomas de que este cambio de época empieza a vislumbrar flores en un contexto, ¿verdad?, de mucha penumbra.
Pues Sebastián Mora, sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, ha sido muy, muy amable por acompañarnos esta tarde. Gracias, Sebastián.
A vosotros.
Y tengo que dar las gracias también a Julio Llorente y a Fernando Bonete, que también nos han acompañado en esta tarde fría de viernes, que os preguntaba yo cuando entrabais por aquí si hacía frío en Madrid. Y me decíais que un poquito menos que esta mañana, lógicamente.
Sí, yo en la moto esta mañana lo he pasado mal, pero... Sí. Ahora mucho mejor.
Aquí se está muy bien.
Como, aquí se
te puedes quedar. Quedar,
al lado te puedes quedar toda la tarde.
Ahora ya no hay tanta gente, ahora nos podemos quedar ya.
Gracias a los dos, seguimos en la
Gracias.
Tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si secuestran un edificio, llamas al de la Jungla de Cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Este domingo en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Con Óptima Cultura, líder en acompañamiento cultural y servicios turísticos innovadores con más de 12 millones de visitantes. Pionera global al introducir la realidad virtual en más de 30 catedrales y basílicas. En fin de semana, patrocinado por Óptima Cultura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés. Y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.